Rider Cope con Quique Iglesias.
Acabó la Semana Santa y volvemos a estar aquí, los de Rider Cope. Hola, muy buenas tardes, noches, días a todos los que escucháis Rider Cope, el programa de golf de cope.es, que ya estamos en la tercera temporada, acabando la tercera temporada, o en el ecuador de la tercera temporada. Andreu Quesada siempre lleva la batuta de este programa. Hoy, desde la lejanía, nos saluda a Sonia Sanz, a la que escucharemos luego, y como siempre el hombre que lleva la razón en este mundo del golf, Luis Buxeres. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿cómo estás?
Muy bien, se nos registra la primera victoria, pero nos estamos acercando, ¿a que sí?
Sí, ya empieza, por decir algo, la afición española ya empieza a disfrutar los fines de semana, se empieza a disfrutar los domingos, y empieza a ver a los suyos allá arriba, ¿no? Ha sido una semana muy divertida en ese sentido, y qué pena, hemos rozado, pero yo creo que ya estamos ahí, ¿eh?
Con el hormigueo de que se acuesta pronto ya para que se acerque la hora de jugar en Augusta, para que se acerque después de Augusta el Open de España, nos acercamos a un momento importante de la temporada. El quinto puesto de un amigo, porque antes que la felicidad mía está la felicidad de un colega. Vamos a saludar a un hombre que creo que está en Toledo, me decía antes. Álvaro Velasco, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya estás pensando en otro torneo, porque esta semana juegas el Alps de las Castillas, un torneo que organizan nuestros compañeros de Match Golf intentando salvar el golf nacional, pero bueno, de esto hablaremos luego. La primera entrevista del día, lógicamente, es para hablar con el quinto clasificado en el trofeo Hassan II en Marruecos. Oye, esto es volver, besar el santo y por la puerta grande, Álvaro, ¿eh?
Sí, muchas gracias, Quique. La verdad que ha sido una gran semana, ahora a principio de temporada. Con esto gano mucha confianza y muy bien, muy contento, muy contento.
Álvaro, habías pedido una invitación hace tiempo, estabas pendiente, no estabas muy seguro y de repente, pues casi a última hora, te dicen que entras, viajas y lo haces tan bien, ¿no? ¿Cómo se cambia el chip tan rápido y te concentras tan bien?
Bueno, los días antes sí era un poco esa incertidumbre, ¿no? De haber pedido la invitación, ver que en principio no te la dan, pero bueno, estar confiando y esperando a última hora. Y en cuanto me avisaron el domingo, la verdad es que me empecé a organizar para ir para allá y con muchas ganas. Entonces, sobre todo vas con mucha ilusión, ganas de hacerlo bien, venía entrenando bien, así que, bueno, tenía buenas sensaciones yendo para allá, el campo me gustaba mucho y intenté aprovechar la oportunidad.
Más allá del resultado, y seguro que has jugado muy bien, ¿con qué te quedas de esta semana? ¿Qué sacas en positivo de cara a las próximas semanas?
Bueno, que los entrenamientos que estoy haciendo y todo lo que estoy trabajando está funcionando muy bien, me estoy sintiendo muy cómodo compitiendo, muy a gusto, y esta semana para mí ver que todo funciona bien en competición, bajo presión, en unas condiciones difíciles, un campo difícil y con grandes jugadores, pues para mí me demuestra mucho, ¿no? Así que estoy contento por ver que la línea de trabajo es buena y a seguir así el resto de temporada.
La línea de trabajo, después de un tiempo duro, Álvaro, de la mano de tu mano, de la mano de tu técnica, que es muy depurada, de todos los inventos que puedas encontrar por el mundo de golf, y de la mano de Alejandro Larrazábal, el Larry, que ha cogido ahí una cuadrilla de jugadores como tú, como su propio hermano, como Bragulat, como la chica Marta Silva, de la que hablaremos luego, que os ha enseñado cosas nuevas o qué estás aprendiendo con Alejandro, que al margen de ser amigo tuyo has competido innumerables veces con él.
Sí, bueno, a ver, para mí es un apoyo muy importante, una ayuda, diría, necesaria, ¿no? El poder compartir con alguien opiniones y entrenamientos, y la verdad que te refuerza mucho la confianza, te ayuda a trabajar aspectos que necesitan mejorar. Entonces, él en muchos ámbitos tiene mucha experiencia y te da mucha tranquilidad, ¿no?, a la hora de trabajar, y poco a poco vamos mejorando cosillas, pero bueno, queda mucho trabajo todavía.
¿Qué pasó desde que el Álvaro Velasco que gana el Challenge hasta el que queda quinto en Marruecos? Una travesía del desierto, supongo, ¿no?
Sí, bueno, muchas cosas, ¿no? En este deporte entran muchas cosas en juego y cuando se desmontan un poquito algunas, pues te puede afectar más de la cuenta, ¿no? Y yo creo que este fue mi caso. Siempre, pues, no sé, un poco estado de forma, ¿no? Pequeñas lesiones, sientes que no estás jugando bien, quieres entrenar, pero no tienes suficiente tiempo, tienes que competir. Entonces vas arrastrando una serie de problemillas que se van sumando a lo largo del año y hasta que no pones punto y final a la temporada y empiezas la siguiente, no consigues limpiar del todo, ¿no? Pero bueno, ahora este año, por suerte, me encuentro muy bien y todo pinta bastante bien.
Claro, deja de preguntarte por... Quizá no poner agua al vino, pero el único punto negro en esta semana, que ha sido fantástica, la verdad, el resultado. ¿Qué piensas en el 17 con ese approach que haces, que la dejas muy corta y después en el 18 haces dos approaches así que quizá te hubieran dado el cuarto puesto? Tampoco la victoria, pero quizá un poco más de euros.
Sí, la verdad que cabe, hombre, contento con la semana, pero un poquito decepcionado los últimos cinco hoyos. Siento que me dejé dos o tres golpes ahí. Como bien has dicho, el 17, el approach ese que no lo hice bien. El 18 no supe recuperar para hacer par. Y a nivel personal, acabé un poquito decepcionado, ¿no? Por esos golpes que podía haber mejorado. Pero bueno, pasando eso, mirándolo en frío, la verdad que no me puedo quejar, ¿no? Que la semana ha sido buena y por pequeños errores que haya cometido en algunos momentos, en global, la verdad que es todo muy positivo, ¿no?
Oye, y ahora que has demostrado a todos y a ti mismo también, que también quizás lo necesitabas, que puedes competir con los mejores en Europa, supongo que tu objetivo está clarísimo, ¿no? De cara al año que viene, aunque va a ser complicado, porque tendrás pocos torneos que jugar.
Sí, a ver, yo este año voy a jugar todo el Challenge Tour, del European Tour pues puedo jugar el Open de España y poco más, algún torneo compartido con el Challenge. Así que mi idea es centrarme mucho en el Challenge, intentar quedar entre los 15 primeros para estar el año que viene en el circuito europeo, y ese sería un poco mi objetivo, ¿no? A raíz de este torneo, sí se me plantea la posibilidad de intentar jugar un poco más, pero sería simplemente a través de invitaciones y va a estar complicado.
Oye, una pena, ¿no? Quedar top 10 en un torneo que en el siguiente ya tenías garantizada plaza en el Open de España. En el fondo, un poco de mala suerte, ¿no?
Sí, una lástima, porque hubiese sido otra nueva oportunidad para mí jugar otro torneo y bueno, lamentablemente el siguiente es el Open de España, ya tenía mi participación, pero bueno, intentaremos ir allí y hacer lo mejor posible para enlazar otro top 10 y poder jugar otro torneo más.
Acabamos, Álvaro, esta semana en Laios, este torneo del Alps Challenge y circuitos nacionales. Bueno, siempre hay que estar cerca, ¿no?, del golf nacional, que también nos ha dado mucho, ¿no?
Sí, ahora la situación no es la ideal, pero bueno, siempre que se puede, pues creo que los jugadores necesitamos o debemos apoyar al circuito, a los torneos, porque están haciendo un gran esfuerzo y para nosotros es también pues una satisfacción especial, ¿no?, poder jugar en España torneos de golf. Así que esta semana me había propuesto venir a jugar aquí, así que sigo con el calendario.
Muy bien, pues Álvaro, ha sido un placer. Que disfrutes mucho de este triunfo, porque quedar quinto es un triunfo en Europa. Que disfrutes mucho de tu semana con tu gente, que el golf catalán también está de enhorabuena, ahora lo contamos con el cuarto puesto de Larrazábal. Así que Álvaro Velasco desde Ryder Cope, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, igualmente, hasta pronto.
Hasta pronto. Había que empezar con él. Antes de contar incluso lo que pasó y la victoria de Marcel Siem, había que empezar con este chico que lo ha pasado muy mal.
Sí, sí.
Y que por fin, después de tanto trabajo, encuentra su recompensa.
Paso un poco en el ambiente golfístico, al menos aquí, al que yo llego, y es una alegría tremenda para... O sea, no hay nadie que no haya alegrado mucho por lo que ha hecho Álvaro, porque Álvaro es una excelente persona, además de un gran golfista. Es un hombre muy trabajador, muy honesto y con todo el mundo que hablas le ves con una sonrisa de que qué bien que Álvaro, que Beli, que lo ha hecho tan bien, ¿no? Y nosotros nos sumamos a esa alegría y la verdad es que espero que sea la primera alegría de muchas la de esta semana.
Trofeo Gesán II en un campo, yo diría que casi más privado que Cypress Point.
Campazo, por eso.
Y Augusta, campazo muy muy movido alrededor del green. Cuarto, Pablo Larrazábal, ganó un alemán, Marcel Siem. Bueno, un buen torneo, ¿no? Un torneo espectacular.
Un torneo muy bonito, como tú dices. Yo creo que hemos de destacar más que Marcel Siem el papel de los españoles, como decías tú, dos españoles entre los top 5, un Pablo Larrazábal que solo va hacia arriba, o sea, empezó la temporada un poco regular, ahora ya lleva tres torneos seguidos muy buenos. En la India quedó 17, en Malasia quedó sexto, ahora ha quedado cuarto.
No, espectacular, Pablo Larrazábal. Quizás se le escapó el último día, en los últimos hoyos, sí. Mejorar alguna posición, el bogey, los tres pats que hizo en el último hoyo. Ahí la tos, sigo con la tos.
Oye, conociendo a Pablo, un día le preguntaremos ese pat, porque falló bastante para la sonora. No quiero saber dónde acabó ese pan ni en cuántos trozos, ¿eh? Un día se lo preguntaremos.
Bueno, tú se lo preguntas y luego nos lo cuentas, ¿vale? Porque vale. Así no metemos la pata.
Vale.
Nuestros compañeros de Ten Golf estuvieron en Marruecos, como siempre, siguiendo el circuito europeo. Hablarán con Pablo Larrazábal. Son 50 segundos de corte de voz. Espectacular, como se explica Pablo Larrazábal. Sobre todo, se explica con mayor vehemencia cuando pierde que cuando gana, ¿no? Es muy claro su desencanto cuando las cosas no le salen bien. No le salieron bien y quedó cuarto. Sí. Así se expresaba Pablo Larrazábal a los compañeros de Ten Golf tras el torneo en Marruecos.
Para ganar el torneo de golf tienes que meter pats, un cuarto puesto que sabe si jugáramos al fútbol sabría derrota, ¿no? No he jugado para ganar y eso pues me frustra, ¿no? Si hubiese quedado cuarto jugando bien al golf y pateé metiendo pats y los otros hubiesen hecho menos que yo, pues bueno, no hubiese pasado nada, ¿no? Pero me voy con la sensación de que no he luchado, de que no he jugado bien al golf para quedar más adelante y bueno, sí, es una semana buena, es un cuarto puesto, ganaré puestos del ranking mundial, Race to Buy, todo lo que quieras, todo muy bien, pero bueno, como sabéis, a mí lo que me divierte es ganar. Uh-huh. Y me voy con esa mini frustración, ¿no?
Es único Pablo Larrazábal, ¿eh? En lo bueno y en lo malo, es un personaje único, un gran golfista con una magia en las manos increíble, y qué pena que no salían las cosas en esas últimas hoyos del Jasa segundo, porque hubiera amenazado mucho así. Un Larrazábal que decíamos que lleva tres resultados buenos seguidos, ya se ha metido el 43 en la Race to Dubai después de una temporada que decíamos, ay, que tiene que apretar un poco para mantener la tarjeta, que no tiene asegurada, pues ya está el 43 para demostrar la calidad que tiene, y ya está el 108 del mundo, poco a poco va subiendo otra vez a su objetivo de asentarse primero entre los top 100 que nos contaba aquí hace unas semanas, pues poco a poco se va metiendo.
Muy bien, ganó un alemán, Marcel Siem, de sobra conocido.
Sí, el famoso Marcel Siem, el de la coleta, con pelo rizado, 32 años, era su tercera victoria. Había ganado el 2004 el Dunhill Championship y hasta el 2012 no volvía a ganar el año pasado el Open de Francia, el prestigiosísimo Open de Francia, que también ha ganado por Larrazábal, por ejemplo, y este año ganaba el Jasa segundo, un Marcel Siem, al que era uno de esos jugadores, como Rafa Cabrera también, había tres o cuatro que solo les valía la victoria para aspirar. Recordemos que esta semana se cerraba las invitaciones a Augusta por los 50 primeros del mundo y solo le valía la victoria para entrar al Masters. La verdad es que ganó el Jasa al segundo, por decir algo, ganó en Europa, pero más tarde perdió en Estados Unidos porque Stenson le robaba esa plaza de entre los 50 primeros. Un Marcel Siem que entraba con ventaja la última jornada, enseguida hace un bogey y Mirko Ilonen, tres birdies seguidos al principio, le iguala y a partir de ahí ya empezó a hacer birdies Marcel Siem y tuvo una victoria en los últimos hoyos muy plácidos que le vimos sacando algún puño de más, déjame decir, metiendo la bola en el green en el 14, en el 15 de 2 y sacando un puño en medio de la calle que no entendí mucho.
No es la primera vez que veo a Marcel Siem sacando puños y siendo excesivamente excéntrico, ¿no? En un campo de golf. Esta semana descanso, ¿verdad?
Esta semana no hay torneo, solo hay torneo en Estados Unidos, que luego lo contaremos, y ya yo es que estoy en modo Augusta y ya estamos pensando todos en Augusta. Recordemos, el próximo torneo regular, es decir, normal que no sea un grande en Europa, será el Open de España en el Saler después del Masters.
Del 18 al 21 de abril ha confirmado su presencia, Gonzalo Fernández Castaño en las últimas horas, que tenía
bien,
todavía. Sí, está muy bien, un Gonzalo que va a ser junto a Sergio Olazábal los tres representantes españoles este año en Augusta, en Angustias, como dice Miguel Ángel Jiménez, un Jiménez que poco a poco se va recuperando y que volverá pronto a jugar. ¿Alguna cosa más acá ya para siempre?
No, te puedo contar una pequeña anécdota, si quieres, de un amigo común, que no vamos a decir su nombre, que jugué el otro día con él, el ayer, precisamente el lunes, y estábamos comentando la victoria de Siem, y dice, mira con quién juegas a golf, ¿eh? Pues dice, pues mira, yo gané a Siem en unas semifinales de la Copa del Rey en el Prat Antiguo, partido increíble, también me chillaba, le hice chillar y tal, y me hizo mucha gracia la casualidad, jugando con alguien que jugaba muy bien y que sigue jugando muy bien y que tiene un swing que bien quisieran para ellos, el 95% de los jugadores del mundo.
Bueno, pues oye, tú juegas con gente ilustre, ¿eh?
¿Has visto? Luego, un amigo tuyo, ¿eh?
Ahora me cuentas con quién jugaste. Circuito americano, Andreu, dale. El circuito americano que hace parada y fonda en Texas para aprovechar el buen tiempo, que a veces no pasa siempre. Es como la Semana Santa en Sevilla, ¿no? Que siempre llueve. Pues buen tiempo en Houston durante mucho tiempo. Esta semana va y el domingo nos hacen una jugarreta, ¿verdad?
Un clásico ya, ¿eh? Creo que son 7-8 torneos ya que se han tenido que suspender por mal tiempo. Recordemos Bay Hill hace un par de semanas, que se tuvo que acabar el lunes. Pues en el Houston Open también, cuando quedaban 4-5 hoyos para los líderes, tormentas eléctricas, bocinazo y todos a la Casa Club a esperar. Tardaron más de 2 horas y media y luego salieron para acabar. y ganó DA Points, un nombre así muy americano.
De punto a punto points.
¿Qué significa de punto a punto? A ver, pregunta de nota.
David Andrew, por ejemplo.
Mira, Andrew lo has acertado. Darren Andrew.
Darren Andrew.
Un jugador de 37 años, es su segunda victoria. Había ganado en Pebble Beach en el programa, el torneo tan conocido, que hizo pareja con Bill Murray y dijo que Bill Murray le fue muy bien para relajarse en aquel torneo y acabar ganándolo. Tiene una anécdota muy buena, DA Points, para ganar, porque apenas había pasado dos cortes, creo, en todo el año. No estaba jugando nada bien. Y el miércoles le dice a su entrenador: oye, está por aquí Brian White, que es uno de estos gurús del pad que hay en América, que ya sabes que está muy de moda. Tiene una hora para ti, si quieres lo puedes ver. Dice: ah, pues perfecto, muy bien, lo vamos a ver. Le fue a ver, cogió unos cuantos pads de su casa, los llevó allá, y al final eligió y estuvo pateando toda la semana con el Ping Answer de toda la vida, el antiguo, que se lo había cogido a su madre hace muchos años, y que al final se lo ha dejado en la bolsa, y mira lo bien que le ha ido.
O sea, ha ganado 10 points con un Ping Answer, ¿eh?
De
hace,
qué bonito, ¿eh?
25 o 30 años.
Por ejemplo, más o menos, de su madre. O sea, imagínate, o sea, no sé, me parece algo precioso, como los pads antiguos y los palos antiguos aún tienen esta vigencia. 10 points, que era creo que el 171, el 172 en con estadísticas de pad, y esta semana ha sido el segundo o el tercero. O sea, que el Ping Answer... le ha hecho una buena publicidad.
Bueno, ganó 10 points. ¿Qué fue de Rory McIlroy, que intentaba recuperar el número uno del mundo que le quitó Tiger la semana pasada?
Pues mira, que pasó el corte por uno y el último día empezó fuerte con algunos verdes y al final mandó dos o tres al agua. Y dice que sí, que fueron dos o tres errores, pero que tiene buen sabor de boca y que ha añadido a ultimísima hora, ahora contaremos, en el Valero Texas Open, la semana antes del Master. Al final se ha apuntado que no lo iba a jugar, tampoco iba a jugar algunos, y al final se ha apuntado porque dice que necesita más vueltas competitivas antes de llegar a Augusta, ¿eh? Y déjame decirte, la victoria de DA Points, un récord, 14 victorias seguidas en el PGA Tour por jugadores americanos, batiendo el récord de 13 de 1989. Bueno, también hubiera gustado ver a Gonzalo ganar y esto, pero no está mal. Enrique, si no gana un español, que ganen los americanos.
Enrique Stenson metió un pad de 6 metros en el 18 para sacar el puño. Ahí sí que sacó el puño el jugador sueco, que ha estado en los infiernos del golf últimamente,
¿sí?
y que después de un año y medio bastante mejorado, se ha metido en un Masters.
Se ha metido el Masters en la recta final, casi en los últimos metros. Ha ido mejorando las últimas semanas, ha ido jugando muy bien, y Stenson, que lo hacía muy bien, tenía que quedar por fuera de los 14 primeros para permitir a Siem que entrara. Ha quedado, creo que quedó segundo o tercero al final, con lo cual muy bien el sueco, y yo creo que añade un toque de calidad y un jugador de con mucha experiencia para el Masters, que junto a él Fredrik Jacobson y Richard Stern, el sudafricano, también se han metido, ¿eh? Y ahora te voy a preguntar por el término de moda en Estados Unidos en el golf americano, que es Dufnering. ¿Sabes lo que es el Dufnering?
Bueno, sí, lo vi el otro día en un tuit. Es ponerse a ver la televisión, por ejemplo, o hacerse una foto en el Twitter, Jason Dufner, con una especie de escayolas en las patas, ¿no?
Bueno,
más o menos.
Sí, menos que más. Porque se publicó una foto de Jason Dufner que estaba haciendo, pues colaborando con la comunidad, y estaba en un colegio con los niños en el suelo, estaban haciendo unos ejercicios de relajación, y justo sale una foto que sale él como apoyado en la pared, sentado en el suelo, pero con una cara que realmente es muy graciosa, como así, como medio muerto.
Bueno,
y desde ahí salió la coña, Keegan Bradley lo empezó a hacer, y a partir de ahí se ha convertido en la moda, y ahora ya todo el mundo, el otro día, dos jugadores de hockey y hielo también haciéndolo ahí, haciendo Dufnering en pleno partido de hockey y hielo. O sea, el término de moda, ¿eh? Y ahora están amenazando a ver si alguien se atreve a hacerlo en Augusta.
Jason Dufner, uno de los favoritos para Augusta, lógicamente, que llega en nada, en 10 días. ¿Más cositas o callas para siempre? No. Ahora me vas a contar lo que va a pasar esta semana, y luego yo voy a darle paso a una musiquita estupenda para hablar de Tiger un poquito, ¿no? Aunque sea tú y yo un poquito, antes de dar paso a Sonia. Esta semana, más Texas.
Más Texas, nos quedamos en Texas, ya antes de irnos a Georgia al Masters, el Valero Texas Open, que en teoría el field de los jugadores del Masters ya están cerrados, y solo se podría añadir uno, que sería el campeón del Valero Texas Open, siempre que no tenga ya la invitación ganada. El segundo no pasaría, o sea, solo puede entrar el ganador del Valero Texas Open que no tenga el pasaporte. Se juega en el TPC San Antonio, un campo así extraño, tiene un par 3 con una especie de bunker en medio del green, por ejemplo. Es un diseño entre Sergio García y Greg Norman. Es un diseño interesante.
Cuando hacían migas, sí, la familia.
Cuando hacían migas la familia y más cosas, sí. y al final aquí le ha recibido invitación Gonzalo Fernández Castaño, que es el único español que va a preparar ahí el Masters, un Gonzalo que está en plena racha después de lo de Bay Hill, y con su objetivo ya de estar el año que viene en Estados Unidos, pues ya tiene casi el 60-70% conseguido. Rory, como hemos dicho antes, también estará y será ya el último torneo, pero a mí me va a costar concentrarme en el Valero, que te lo confieso, porque yo ya estoy hace días con Masters, y tengo unas ganas de que llegue Augusta que me muero.
Tenemos ganas de Tiger, sí, en su duelo otra vez contra la historia. Porque nos fuimos de vacaciones de Semana Santa y no pudimos contar, como Dios manda, la victoria de Tiger Woods en Bay Hill, de principio a fin casi, y bueno, pues recuperando el número uno después de un montón de tiempo. ¿Algo que te quede por decir de Tiger?
Nada, que...
¿Que no hayas escrito ya en La Razón?
Poco, que no hayas escrito poco, pero me quedan muchas cosas por decir de Tiger. Vuelve a ser el número uno, según los cálculos de los expertos americanos en esto del ranking mundial. Rory, si ganaba en Houston, sí se lo podía quitar, pero creo que sí, aunque gane en el Valero Texas Open, él va a llegar a Augusta número uno. Que cada vez que ha llegado con tres victorias al Masters de Augusta, creo que no ha ganado ningún año. De los tres años que ha llegado con tres victorias antes, ya lleva tres victorias. Recordemos, Farmers, Doral y el de Bay Hill de la otra vez. Y que en Bay Hill ganaba su octava vez, que ganaba en Bay Hill, igualando a Sam Snead. Y ya teniéndolo a 5 solo el tope de los 82 victorias en el PGA Tour. La verdad es que lo de la semana previa a Semana Santa fue absolutamente increíble, batiendo otras veces récords de Tiger. Y sobre todo, un apunte, está mejor que nunca con el pad, que es cuando realmente él es mortal.
Volver a ser un Tiger contra todos, contra el mundo en Augusta dentro de unos días. Ahora nos vamos al planeta, porque ahí nos espera Sonia Sanz, hoy con una sorpresa muy especial. Planeta Tiger. La sección con más glamour de este Ryder Cup es Planeta Tiger, y como no podía ser de otra manera, Sonia solo va a sitios con glamour. Yo creo que la localizamos hoy delante de la Tour Eiffel en París. ¿A que sí, Sonia? Hola, muy buenas.
Así es, pero porque te lo he chivado yo antes, ¿eh? Si no, no sabes dónde estoy.
Bueno, pero
como los oyentes no lo saben, lo vamos a explicar.
Venga.
Mira, ahora mismo yo estoy en el Trocadero y delante mío, en este mismo instante en el que te estoy hablando a ti y a nuestros oyentes que se descargan cada semana, como siempre, Ryder Cope, tengo la Tour Eiffel.
Qué bonito.
Preciosa.
La ciudad del amor y de la luz.
Hace un día fantástico. París por la noche es mágico, pero durante el día, y si además hace sol y no llueve, es también... encantadora y mágica, la verdad.
Suele hacer fresquete, ¿eh?
Sí. Las temperaturas ahora mismo, pues entre 6 y 7 grados aproximadamente, y por la noche bajarán mucho más. Hace frío, incluso dicen los parisinos que es posible que nieve este mes, imagínate. Han pasado un invierno durísimo, pero bueno, es igual. Yo creo que al margen de la meteorología, París sigue siendo igual de bonita siempre.
A París llegaste con Tiger Woods de número uno del mundo. La semana pasada nos fuimos de vacaciones con la mejor noticia. 2 años y pico después, Tiger number one.
Sí, imagínate los patrocinadores, ¿no? Que están que se frotan las manos con la resurrección de Tiger. Victoria en Bay Hill la semana pasada que le hace recuperar ese número uno, un torneo donde el anfitrión es Arnold Palmer. Imagínate, fíjate lo que te voy a contar ahora. Al día siguiente, EA Sports, que es, como sabes, los que le hacen el videojuego a Tiger, estrenaban el anuncio para promocionar el nuevo PGA Tour 14. Vamos a escucharlo.
Hit a few balls once in a while, that's about all.
Hey.
Bueno, ahí están hablando Tiger Woods y Arnold Palmer, que se tienen que enfrentar a unos ladrones repartiendo puñetazos estilo Kung Fu, los ladrones que les quieren quitar la jarra de plata del Open británico, la del Open de Estados Unidos y también el trofeo Wanamaker del PGA. Los dos, Woods y Palmer, aparecen en una especie de hangar con esos trofeos y se enfrentan a los malos para evitar que se lo roben. Total, que la cosa se complica y aparece Lee Treviño al rescate y en plan Bruce Lee, que acaba por reducir a los ladrones. ¿Qué te parece? Muy espectacular. No sé si lo has podido ver, pero yo recomiendo
sí,
a nuestros oyentes que lo vean, porque es muy espectacular. La verdad es que se podrían dedicar al cine los tres.
Y un termómetro de que gusta es que nuestro compañero Andreu Quesada, el técnico, dice, está guapo y está para verlo. O sea que si a Andreu le ha gustado, que es muy crítico con esto, Lee Trevino es uno de los grandes showmans del golf mundial, Arnold Palmer uno de los grandes y Tiger Woods número uno del mundo. ¿Cómo le va con Lindsay Vonn? ¿Sabemos algo?
Pues perfectamente, imagínate su chica lo contenta que se puso después de esa victoria de su amado, está encantada con los triunfos de Tiger y después de ganar a Ambie Hill, Lindsay escribió en su Twitter number 1-1-1-1-1-1 hasta 7 unos. En América este noviazgo se ha bautizado como Liger and Co. Liger sería el híbrido de Lindsay y Tiger y Anko por las compañías publicitarias que tanto interés tienen por esta pareja, que es la pareja del momento. Así que viva el amor.
Sí, señorita. Y en la ciudad del amor, que viva más. Esta semana Tiger descansa, la próxima semana, como contaba antes Luis, Masters de Augusta, en el Augusta National, ahí donde todo el mundo quiere volver a ver ganar al número uno del mundo. Sonia, besitos y vuelve pronto, ¿vale?
Au revoir, mon amour.
Au revoir. Aviento. Chao, aviento. Llevo unas semanas sin escuchar su voz. ¿A que sí? Que hace entre unas cosas y las otras no sabemos nada de Charlie Barazal. Barazal, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Ahora nos vas a contar una historia sobre Oak Hill, que es un pedazo de campo.
Campazo.
Campazo. Pero ya, antes de que se nos olvide, para la semana que viene nos tienes que contar cosas que nadie sepa de Augusta. A ver si te las apañas y las cuentas.
Venga, perfecto.
Es decir, no me digas que el 10 hace un doble a la izquierda, ni que el 11, el 12 y el 13 son el Amen Corner, ni que el 16 en el agua Tiger un día la metió así de refilón, ¿vale?
Vale, no te preocupes.
Ese es un reto para ti.
Hablaremos de ramas.
Muy bien. Oak Hill, ¿qué cuentas?
Pues Oak Hill es uno, como bien decía, es un campazo absolutamente tremendo. Es un club, no el campo en sí, el club empezó su andadura en 1901, con 9 hoyos al lado del Genesee River, y su primera casa club, como curiosidad, fue un establo reconvertido. Me imagino que lo limpiarían bien, porque si no aquello podría ser inaguantable. En 1921 dobló su tamaño y estrenaron una nueva casa club, pero llegó la Universidad de Rochester, porque este campo de donde estaba, permutó sus terrenos con esta universidad y les llevó a parar a Pittsford, un suburbio de Rochester. Allí ya se diseñaron dos recorridos de 18 hoyos que los hizo Donald Ross, que es un escocés que, entre otras cosas, tocó o diseñó por sí mismo 400 campos en casi 50 años. Ahí es nada. Fue aprendiz de Olton Morris, o sea que con eso está dicho mucho. Y su característica principal es la naturalidad de sus recorridos. Los adapta al terreno y no al revés. Uno de sus diseños cumbres es el campo número 2 de Pinehurst, o sea que nos hacemos una idea, ¿no? Se diseñaron, como decía, de estos dos recorridos, el este y el oeste, mientras que se empezaron a cultivar miles de robles que durante los años fueron plantados por el campo. Esto cambió completamente la fisonomía, de ser un campo relativamente abierto, pues empezó a quedar marcado todo su recorrido por estos árboles. Este es el recorrido, el este es el que alberga los grandes torneos y ha tenido varias modificaciones. En el 60 lo tocó Robert Trent Jones Senior y en el 89, el 2003, por parte del equipo de Tom Fazio. Se juega a casi 7.200 yardas, 7.145, y tiene par 70. ¿Aquí qué se ha disputado? Pues dos US amateur. En el 49 ganó Coy, en el 98 Hank Weaney. Nos sonará a todos.
Sí.
Tres US Open, el 56 que lo ganó Middlecoff, el 68 Lee Trevino, en el 89 Curtis Strange. Dos torneos de la PGA, 80 Nick Klaus y 2003 Shaun McGill. Y la Raiders del 95, que de tan buen recuerdo para nosotros, a pesar de aquel final agónico de Philip Walton con tres hoyos arriba, tres por jugar, perdió dos seguidos y ganó el último hoyo con bogey. El hoyo estrella de este campo es sin duda el 13, es un par 5 larguísimo de 524 yardas en subida y el green es un perfecto flan, así está definido. Tiene un arroyo que cruza a 300 yardas del tee y el green está protegido por 6 bunkers. Es prácticamente imposible dejarla bien dada de dos golpes. ¿Por qué hemos traído a Gil? Bueno, pues ya que habíamos empezado un poco la serie de este año de los campos en los que se van a jugar los grandes, será la sede del PGA del 8 al 11 de agosto.
¿Es uno de esos campos en los que se acaba más cerca del parque de otra cosa?
Sí.
Sí, en teoría sí. Sí. Pero esto, hoy en día nunca se sabe, pero en teoría
claro.
Sí.
Estos pares 70 a mí no me acaban de convencer, ¿eh? Bueno, estos
no,
pares 70 que luego durante el año para cualquier amateur son pares 72, porque hay dos pares 4 que
claro.
Se convierten en pares 5. Eso a mí no me acaba de convencer. Me gustan los pares 5, chico, ¿qué quieres que te diga?
Ya, pues esta gente le pega a hierro 7.
Bueno,
hierro
bien,
8,
pues bien por
¿sí?
ellos.
Sí, sí. Hombre, al final son las propias defensas del campo y lo que estamos viendo, sobre todo lo que provocó el efecto Tiger, ¿no? Que lo hemos vivido, sufrido, o vivido barra sufrido, incluso en San Andrews. Que se han retrasado tees, también el material es el que es, y mejora, y bueno, pues esto es imparable, ¿no? Los bueno. campos al final se tienen que adaptar.
Yo ya sabes, Kike, que soy más de... Me gusta de vez en cuando verle sufrir y que se gane con más uno. A mí me gusta porque me siento más
claro.
identificado que cuando ganan con menos 25.
Muy bien, pues para gustos colores tú.
No,
ojalá
no, es una opinión contracorriente porque la mayoría de gente que yo conozco le gusta lo contrario.
Algún día me gustaría a mí ganar algún torneo con menos 25. No, pero a mí, ganarlo yo, ¿eh?
Claro, claro. Hombre, yo me gusta un torneo de más uno, pero no con un RAF por la rodilla.
Bueno, sí, es verdad, también.
O sea, me gusta que sea que el campo realmente tenga dificultad por su recorrido, porque el tipo al green sea muy complicado, esté muy bien defendido, pero esos raps tipo US Open tampoco son demasiado bonitos para el espectáculo, creo.
En fin, no te me despistes con los deberes, ¿vale?
No, te preocupes, ya me pongo con ello.
Carlos Barazal, Mr. Twitter, chao.
Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta luego. A ver, ¿qué dices, Luis?
Digo, no has ido al médico aún, que
no,
llevas unas,
sí, sí,
llevas
sí,
no sé cuántas
médico,
semanas
sí
llevas,
médico, pero esta casa me lleva por el camino de la amargura. Cosas importantes de golf femenino, ¿eh?
Sí,
empiezas
muchas.
Tú, empiezo yo. Yo por el pasado,
venga.
Este fin de semana se ha jugado también un torneo en Marruecos, al ladito, en el campo de al lado
¿sí?
donde jugaban los chicos,
sí.
jugaron las chicas del Ladies European Tour, Laila Meriem Cup, ganó una tailandesa, Arilla Yutanugarn. Y buenos resultados para alguna de las jugadoras españolas. Decimosegunda fue nuestra amiga la canaria Emma Cabrera Bello, la hermana de Rafa, que quedó decimosegunda. Decimoséptima Marta Silva, otra de la cuadrilla de,
que le hizo de, Cádiz.
De Alejandro Larrazábal, que estuvo de Cádiz el fin de semana. Y trigésimo tercera, ya la más veterana, Tania Elossi. Emma Cabrera Bello, hermana de Rafa, que tendría que ganar casi en Marruecos para ir al Masters de Augusta. No pasó el corte, no pudo conseguirlo. Esperemos que el año que viene Rafa, que tiene golf de sobra, pueda acceder al Masters de Augusta. Hay un pedazo de grande esta semana entre las
sí,
chicas.
Sí,
¿verdad?
Porque hablamos del Masters la semana que viene, pero los grandes empiezan ya esta semana en el circuito femenino con un torneo que de nombre yo creo que le suena ya a casi todo el mundo, el Kraft Nabisco Championship, que es el primer grande del año. Recordemos el año pasado, fue un final de los más crueles que yo recuerdo en el golf profesional en toda mi vida. Aike Kim, la coreana, la que perdió precisamente contra Bea Recari hace un par de semanas en playoff, falló un pad de, no sé, debían ser dos palmos, menos de dos palmos yo creo, y fallaba un pat y salía a playoff y acaba perdiendo con la compatriota suya. Pues esta semana se juega este torneo y tendrá la oportunidad, obviamente, de que Kim está clasificada para desquitarse, y tendremos a cuatro españolas, ¿eh? Y muy atentos porque tenemos a Bea Recari en una forma increíble, tenemos una Zara que aspira a todo, una Carlota Ciganda muy joven, a ver qué tal se desenvuelve las grandes, y también a Belén Mozo, que está por ahí dando guerra. O sea que muy interesante el Kraft Nabisco Championship.
Lo seguiremos durante toda la semana aquí en
Rancho Santa Fe, en California.
Estos sitios que te gustan.
Esto me encanta.
A través del Twitter en @RayerCope lo seguiremos, ¿verdad?
Y tanto.
Venga, pues nos vamos. Ha sido un placer. Nos ha quedado un programa muy apañadito. Hemos ido de lado a lado para contar lo que es el golf a nivel mundial. Un abracito, chao.
Hasta luego.